Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Perú se sumió hoy en una inesperada crisis política que, en medio de la severa emergencia sanitaria por la pandemia, tras negar el Congreso un voto de confianza al nuevo presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, lo que obliga ahora a renunciar a todo el gabinete. Cateriano necesitaba 66 votos de un total de 130 para lograr la ratificación de su gabinete por el Congreso, que es controlado por una variopinta alianza de cuatro partidos populistas de centro-derecha y de izquierda. El resultado, de todas maneras, es de 37 votos a favor, 54 en contra y 34 abstenciones. El rechazo obliga a renunciar a Cateriano y a los otros 18 ministros del gabinete que había sido nombrado por Vizcarra el pasado 15 de julio. La crisis obliga a Vizcarra a designar ahora a un nuevo presidente del Consejo de Ministros en las próximas 72 horas y reformar su gabinete. Sobre estos hechos conversamos con el analista político y antropólogo en Lima, Javier Torres Seoane.
Bueno, sin duda hay una enorme preocupación, creo yo, en toda la opinión pública por esta denegación del voto de confianza, porque no solo se da en el marco de esta pandemia, que ya es bastante crítica para el caso peruano, sino que es la primera vez que un Congreso le niega la confianza a un presidente del Consejo de Ministros que acaba de asumir el cargo. No es una situación, una vez más, tenemos una situación excepcional en el Perú. Y esto lleva a que el presidente de la República tenga que convocar a un nuevo presidente del Consejo de Ministros, aunque podría nombrar a los mismos ministros, salvo al presidente del Consejo de Ministros, podría nombrar prácticamente el mismo gabinete, si es que él considera, pero con un nuevo presidente del Consejo. Esa es la posible solución política. Pero además ha habido, el presidente mismo ha dado un mensaje hoy día a la Nación y ha señalado que la razón de no darle la confianza al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ha sido porque hay intereses particulares vinculados al intento de frustrar la reforma universitaria. Para decirlo en sencillo, varias bancadas han pedido de alguna manera la cabeza del ministro de Educación, Martín Benavides, e incluso hay un pedido de interpelación en curso. Entonces, el presidente ha sido enfático en decir que no va a ceder ese chantaje político, lo cual hace prever que mantenga a Benavides en el gabinete y fuerce a que el Congreso se vea de alguna manera, yo creo, obligado a darle la confianza al nuevo gabinete que presente, porque creo que si no se la diera, habría un rechazo ahora sí muy fuerte de parte de la ciudadanía, ¿no? Se pueden entender que han habido críticas serias al manejo, al discurso del primer ministro en relación a la pandemia, que no se le dio el tratamiento adecuado, que se concentró sobre todo en la reactivación económica y no puso énfasis en la respuesta a la emergencia sanitaria, pero yo no creo que el Congreso se atreva a censurar o a negarle la confianza a un nuevo gabinete, ¿no? Porque eso sí creo que ahí sí generaría una desestabilización mayor, y esperemos pues que el presidente lo más rápido posible pueda no solo nombrar al nuevo gabinete, sino que se presente al Congreso y se le dé la confianza que requiere, ¿no?
Bueno, me gustaría analizarlo, Javier, desde el marco político, porque Vizcarra está gobernando en solitario, no tiene un partido político, una bancada propia en el Parlamento. Esta votación hubo 34 abstenciones, 37 votos a favor, 54 en contra, un alto número de abstenciones. ¿Qué realmente significa esto para un presidente cuya popularidad sigue siendo importante al interior del Perú?
Claro, sin duda es una derrota política para el presidente, ¿no? Porque además quienes no han votado, quienes se han abstenido, son miembros de las dos bancadas más numerosas, la bancada Alianza para el Progreso y la bancada Acción Popular. Y entonces, sumadas con los votos de estas bancadas, hubiese tenido la confianza. normalmente estas bancadas han apoyado iniciativas del presidente, entonces me parece que es una derrota política importante y de alguna manera es una respuesta también del Congreso a un anterior enfrentamiento que hemos tenido por el tema de la reforma política, ¿no? Pero como te digo, yo creo que esta crisis me parece que termina aquí. Yo no creo que el Congreso no tiene, digamos, la fuerza suficiente como para forzar la caída del presidente de la República, si esa fuera la preocupación. El presidente no va a forzar tampoco un cierre del Congreso, que ya constitucionalmente no lo puede hacer. Y en medio de la pandemia yo creo que esperamos además los peruanos que sea el último capítulo de esta serie de confrontaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo creo que esto confirma que fue un error del presidente Vizcarra no presentar una lista de candidatos al Congreso cuando tuvimos las elecciones luego de la disolución. No, un presidente no puede gobernar sin una bancada, no digo que sea mayoritaria, pero sin una bancada en el Congreso, una bancada propia. Me parece que ahí el presidente confió demasiado en que basta la popularidad, el respaldo de la ciudadanía, que sigue siendo, como tú dices, alto, pero eso no basta, ¿no? Yo creo que ese ha sido el error del presidente y ahora le han pasado factura por ese error que cometió en su momento, ¿no?
Bueno, finalmente esta crisis estalla precisamente cuando Perú se está enfrentando a un rebrote de los contagios por COVID-19, con un incremento de contagios y de muertes, y después de que ya comenzara un desconfinamiento gradual para reactivar la economía en Perú. ¿Cómo esta crisis está afectando en este momento el manejo de la pandemia en Perú?
Bueno, sin duda esta crisis política afecta porque tienes, por lo menos, vamos a tener quizás 72 horas parado al gobierno, paralizado, mientras no se nombre al nuevo gabinete, ¿no? Si bien los ministros continúan en sus puestos, pero no, nadie va a tomar ninguna decisión mientras no haya nuevo gabinete. Y eso sí es grave, ¿no? Por eso es que yo espero que mañana mismo esté jurando el gabinete y que rápidamente pueda presentarse en el Congreso, ¿no? Pero yo creo que afecta, y creo que por eso el error del primer ministro fue que justamente puso el énfasis en la reactivación económica cuando el problema de emergencia sanitaria no se ha resuelto todavía en el Perú. Y como tú bien señalas, hay un debate sobre si es un rebrote o si nunca llegamos a una meseta, pero es claro que desde que se reiniciaron las actividades económicas han aumentado los contagios. Entonces, y hace unos días nomás se reactivaron en una serie de regiones lo que se llaman las cuarentenas focalizadas. Entonces, como te digo, mientras no juramente el nuevo gabinete, tenemos pues una suerte de vacío en términos de las decisiones cotidianas que tiene que tomar cualquier ministro, ¿no? Porque queda como paralizado el poder ejecutivo. Entonces, yo espero, por la salud del país, no solo de la democracia, sino por la salud de la gente, que esto se resuelva pues en el más breve plazo y esperemos que tome nota el presidente de que la principal preocupación en este momento de la ciudadanía es el tema de la emergencia sanitaria. Yo creo que ahí el primer ministro Cateriano puso demasiado énfasis en el tema de reactivación, en el tema de cómo garantizar este aspecto de la crisis, y descuidó el otro. Creo que tiene que haber un equilibrio entre ambos. E incluso se está voceando a la ministra de Salud como probable primer presidente del Consejo de Ministros. Eso marcaría de alguna manera una señal de que el gobierno ha tomado nota de este rechazo congresal, ¿no?
Javier Torres desde Perú, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Un gusto, hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.